preguntas de los medios en los pasillos, Ábalos ha mantenido su inocencia y ha negado haber cobrado mordidas.
Mire, si yo hubiera cobrado, estaría en alguna parte. Y ese es el afán, en encontrar algo.
Mantiene su inocencia.
Normalmente se investiga siempre cuando hay algo. Y luego se ve el porqué. Aquí es al revés.
El diputado del Grupo Mixto y exministro no aparecía en el Congreso desde mediados del mes de junio, cuando fue publicado el informe de la UCO que implicaba a Santos Cerdán. Sobre el caso Koldo ha hablado hoy el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Ha comparecido en el Parlamento catalán a petición de la oposición para hablar de las investigaciones judiciales sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE. Illa ha reiterado que Sánchez actuó con contundencia cuando se conocieron los hechos y que en la política hay más gente honesta.
Las personas que se dedican a la política, no con vocación de servicio público, sino con vocación de servirse de lo público, ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, son una minoría.
Y ha terminado ya la etapa de hoy en el Tour de Francia, Alex Natcher.
Y lo ha hecho con Enric Mas, el mallorquín, peleando hasta el final en esta 16ª etapa. Al final se la ha llevado el francés Pared Peintre, se la ha llevado en esta etapa épica Eri Frade.
Hemos llegado a soñar con el triunfo de etapa español que tanto ansiamos. Enric Mas se metió en la fuga buena, aguantó en los cortes y se hizo 2/3 de la subida en Momentú como cabeza de carrera en solitario, pero se quedó vacío y llegó una indeseada compañía. Victoria en el mano a mano, como decías, para el francés del Soudal Valentin Pared Peintre ante Ben Gile. Vingegaard lo intentó ante Pogacar, pero logró soltarle finalmente el esloveno y remacharle con 2 segundos al danés. Lipovic ha reforzado su tercera posición en la general. Pogacar amarillo a 4:15, Vingegaard a 9:03, Lipovic a 11:04, Oscar Only.
Y en baloncesto también han sido noticia 2 jugadores del Barça. Riqui ha confirmado su fichaje por Joventut de Badalona y Àlex Abrines ha anunciado su retirada tras 14 temporadas.
Sigues en la tarde de COPE. Tenemos que retroceder hasta
1939.
Es la historia que nos han contado siempre, la historia de la Alemania nazi de Hitler, de la toma de París, de la resistencia británica, de Pearl Harbor, del desembarco en Normandía y la caída de Berlín. El 8 de mayo de 1945, el diario La Vanguardia Española publicaba fotografías de todos estos capítulos y titulaba Episodios culminantes de la guerra que ha terminado. Pero hay un capítulo más relevante que cayó en el olvido. Un episodio igual o más determinante que el día D o la Operación Dinamo. Tuvieron que pasar 20 años tras el fin del conflicto para que la sociedad supiera que durante la Segunda Guerra Mundial se libró una batalla secreta para descifrar los códigos nazis emitidos por la máquina Enigma. Una partida de ajedrez entre las mentes más brillantes de la época, cuyo desenlace fue vital para resolver el mayor conflicto bélico del siglo XX y el destino de Europa. Enigma fue una máquina de rotores diseñada para cifrar mensajes que fabricó la poderosa ingeniería alemana. Era un aparato simple, en apariencia, pero robusto, muy parecido a una máquina de escribir. Las letras estaban ordenadas como en un teclado actual. Primero la Q, después la W y le seguían el resto de letras. Encima de las teclas había un papel lumínico con las mismas letras. Y cada día se establecía un nuevo código, de tal manera que al apretar la Q en el panel se podía iluminar la letra E. Es decir, si tú escribías sola, la máquina emitía otras letras que con el código en mano podías descodificar para entender que esa sucesión de letras en realidad significaba nola. Los alemanes utilizaron durante toda la guerra esa máquina para comunicarse, Enigma. Pero no solamente la utilizaron los alemanes. Años antes, durante la Guerra Civil Española, el bando sublevado dispuso de al menos 20 máquinas Enigma que permitieron al general Franco mantener una comunicación secreta y permanente con sus generales. El uso de Enigma por parte de Franco obligó al gobierno de la República a descodificar el código. Aquello, como sabes, terminó con la victoria del bando sublevado. Pero al empezar la Segunda Guerra Mundial, Los aliados ya sabían que, durante la Guerra Civil Española, un equipo de los servicios secretos republicanos había tratado de descifrar Enigma. Así que ordenaron buscar a esos españoles exiliados que habían terminado en un campo de concentración al sur de Francia. Los oficiales aliados querían reclutar a un equipo que les ayudara a hacer exactamente lo mismo que hicieron en la Guerra Civil, a descifrar Enigma. Una agrupación de 7 criptógrafos que a partir de entonces serían conocidos en el bando aliado como Equipo D. Todos ellos liderados por un hombre de Valladolid de nombre Faustino Antonio Camazón. Yo creo que todos hemos oído hablar de esta máquina, de Enigma, y de cómo la brillante cabeza de Alan Turing logró descifrar el código. Pero casi nadie, sin embargo, ha escuchado hablar de Camazón, de este hombre del que te hablaba, de Faustino Antonio Camazón. La historia de otra mente brillante olvidada, pero que conoce perfectamente el profesor de física de la Universidad de Granada, Arturo Quirantes. Profesor Quirantes, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo supo usted de la existencia de Camazón?
Pues mira, de rebote. A mí me gustaba, siempre me ha gustado el mundo de la criptografía desde el punto de vista histórico, ¿no? No solo en Inglaterra, sino en España, en otros países. Y una vez me encontré una referencia, así casi perdida, de un libro de un compañero de la Universidad de Jaén, en la que se hablaba que sí, que durante la Segunda Guerra Mundial hubo un equipo mixto de franceses, polacos y españoles que estuvieron en la Francia ocupada descifrando códigos alemanes. Luego llegó la invasión de la Francia no ocupada y ese grupo desapareció y no se supo más de él. Y la verdad es que me dio muy mal sabor de boca, porque saber lo que habían hecho esas personas, el valor que podían tener para esfuerzo de guerra y que no se supiera de ellos ni el nombre, pues no me gustó. Así que fui buscando poco a poco y al final encontré un retazo aquí, otro retazo allá, en un libro de uno de los polacos que trabajaron con ellos. Le daba el apellido Camazón, pero claro, eso y nada es lo mismo, es casi lo mismo, pero bueno, fue un punto de partida y a partir de ahí, poco a poco, buscando en un archivo, buscando en otro archivo, al final conseguí un poco reconstruir, si no la historia de él, por lo menos su nombre, sus acciones, y a partir de ahí otros investigadores pues también han seguido adelante. Incluso hace poco se hizo un documental sobre el equipo D, bastante bueno. Y bueno, ya no es que sepamos tampoco gran cosa ahora mismo de ese hombre y de sus colaboradores, pero algo sabemos. Por lo menos ahora podemos ponerlo un poquito en la historia.
¿Y qué sabemos de Antonio Faustino Camazón? ¿Quién era este hombre? ¿Criptógrafo? ¿Matemático? ¿Espía?
Espía a la antigua usanza no. A ver, creo que era comisario político durante la Guerra Civil. Antes fue comisario de policía. Y uno de estos españoles que tenía un trabajo, una ocupación, unas cosas en la mente. Llega la guerra y hay que ponerse las pilas y trabajar en el esfuerzo de guerra. Y tanto en el bando nacional como en el republicano se hicieron diversos grupos de descifradores con el objetivo eso de descifrar los mensajes del adversario. Uno de ellos era este hombre, Antonio Camazón, que tuvo un papel bastante destacado intentando descifrar los códigos del bando nacional.
Los mensajes, profesor, de Enigma contenían la información de cada movimiento en el campo de batalla, la ubicación de un submarino o el próximo ataque nazi, los movimientos de la infantería. Camazón y su equipo D descifraron los primeros mensajes del código Enigma y lo hicieron antes que el propio Alan Turing. ¿Cómo lo hicieron?
La verdad es que no lo sé, te lo reconozco así de claro. De hecho, no sé siquiera si lo hicieron ellos realmente, o si a partir del trabajo de los polacos y de los ingleses que trabajaron antes de ellos pudieron seguir adelante. No creo que sea un esfuerzo tipo, oh, mira, un español ha descubierto los códigos Enigma antes que nadie. Ten en cuenta que hacer algo así como descifrar los códigos Enigma es una labor de miles de personas, de los mejores matemáticos, ingenieros. Fue un esfuerzo gigantesco por parte de los aliados, tan gigantesco que los propios alemanes pensaban que en teoría se podía hacer, pero que no nadie sería capaz de conseguirlo, de reunir a todos esos miles de matemáticos y de ingenieros de todo tipo, y pues al final lo consiguieron. Uno de ellos, los matemáticos polacos, fueron los primeros que descifraron los códigos de Enigma en el 39, uh-huh. Y Antonio Camazón pues fue uno de tantos que echó una mano, digamos, en el trabajo, y ayudó a descifrar códigos, no solo códigos Enigma, ¿vale? Porque durante la Guerra Civil Española, por ejemplo, el bando nacional, el bando franquista, tenía máquinas Enigma, pero los republicanos nunca consiguieron descifrarlo. Pero hay otros muchos códigos. Ya, digamos que Enigma se lleva la palma, se lleva la fama, pero cualquier mensaje cifrado en otro código distinto te puede dar información, de manera que era una especie de pesca, ¿no? No pesca de gran tiburón, pero si coges peces también valen. Y en ese sentido, Antonio Camazón tuvo su papel aquí en España durante la guerra y después pues se fue a Francia y siguió intentando ayudar, digamos, en la lucha contra el fascismo, en lo que sabía él mejor, que era romper mensajes.
Estamos hablando de Enigma, esta máquina que se utilizó en diferentes guerras. Y bueno, conocer su funcionamiento pues era fundamental para conseguir descifrar las comunicaciones. Profesor, ¿usted la ha utilizado alguna vez?
Pues sí, un par de veces. Una vez estuve en Bletchley Park, que es donde los ingleses centraron todo su esfuerzo de descifrado. Aquí lo tienen convertido en un museo. A todo el que le guste la criptografía o el juego de espionaje, ese es un lugar al que tiene que ir sí o sí. Y hace unos años también tuve la oportunidad de trabajar con una de las máquinas Enigma, de esas que Hitler le regaló a Franco durante la Guerra Civil. Pues durante muchos años después de la guerra se guardaron, nadie sabía dónde estaban, y un día, en los años 90, alguien la encontró en un trastero del servicio, bueno, del cuartel general del ejército. Cuando me enteré, pues fui allá y pedí permiso para poder ver algunas, me las dejaron ver, incluso estuve trabajando con ellas. Y hay otra también en el Museo del Ejército. Entonces estaba en Madrid, ahora está en Toledo. O sea que, bueno, no es fácil conseguir acceso, pero bueno, en mi caso fue bastante sencillo, me dieron bastante facilidades y es curioso porque cuando lo coges es que parece como si estuviera de vuelta a la historia.
Ya, o sea, tú vas a un museo, que ser muy impresionante, ¿no?
Sí, sí, tú vas a un museo y ves, pues yo sé, banderas de tiempo de Carlos V, cosas así, que bueno, sí, tú la identificas con un pasado lejano. Pero tuve una máquina que parece una máquina de escribir, que por un lado parece moderno, por el otro antiguo, está así como a caballo entre dos mundos, y la verdad fue toda una experiencia.
¿Y su funcionamiento es tan impresionante como vemos en las películas?
Pues, hombre, desde fuera no lo parece tanto. Tú abres y tienes una caja de madera, la abres y tienes algo que parece una máquina de escribir. De manera que cuando tú pulsas una tecla, pues aparece o una letra iluminada. Lo importante es lo que hay en el interior. Cuando sabes un poquito de cómo funciona, básicamente lo que hace ese sistema es que cuando tú pulsas la tecla se crea una señal eléctrica que pasa por un sistema de rotores, como unos discos que están uno detrás de otro, va, viene y te da otra letra. Por ejemplo, pulsas la A y sale la Q. Pero ¿qué pasa? Uno de esos rotores gira mientras sucede eso. De manera que si vuelves a pulsar la misma letra, ya no sale una Q, sale otra letra distinta. De manera que básicamente lo que está usando es, cada vez que pulsa una tecla, usa un alfabeto distinto.
Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán, para complicar todavía más las cosas, cambiaba la posición de los rotores, creo que una vez al mes o periódicamente, pues para crear una mayor dificultad, ¿no?
No, y más. Al principio era una vez al mes, luego una vez al día, luego una vez cada varias horas, y de hecho complicaron mucho la máquina. La máquina las que le regalaron a Franco eran del modelo comercial, ¿no? Se suponía que se iban a usar para fines comerciales, aunque luego lo usaron los militares en todos sitios. Pero las versiones del ejército alemán eran mucho más sólidas criptográficamente.
Al final, bueno, ahora que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, consiguen descifrar esta máquina, Enigma, se resuelve el enigma, de tal manera que los aliados podían descodificar todos los mensajes cifrados del ejército alemán. De hecho, hay algunos historiadores que dicen que las informaciones descifradas acortaron la guerra en 2 años.
Es muy posible, sí. Es difícil, por supuesto, hacer historia contrafactual, pero el hecho es que en muchas ocasiones durante la Segunda Guerra Mundial la victoria aliada fue cuestión de la mínima. Entonces, claro, cuando tú sabes qué cartas tiene el enemigo, lo tienes más fácil, pero a pesar de eso tienes que apostar y tienes que ganar esa partida. Hubo muchas batallas, como la batalla del Atlántico, de los submarinos alemanes contra los convoyes aliados, que no puedes decir, hombre, es que los códigos Enigma ganaron esa guerra. No, pero fueron muy importantes. Sin ellos, pues se podían haber perdido más convoyes, se habrían perdido más vidas, y sobre todo eso, la guerra se habría alargado bastante, probablemente un año o dos. Imagínate tú que nos plantamos en el 47, los alemanes siguen resistiendo, los americanos ya tienen bomba atómica, imagínate. Nos pasaríamos los siguientes 50 años diciendo no más Berlín en vez de no más Hiroshima. prácticamente no podemos saber qué es lo que pasó, pero qué pasaría, pero una cosa clara, hubiera sido mucho peor. Como tú dices, podríamos haber estado un año o dos más de guerra.
¿Pero cómo conseguían descifrar los códigos?
Pues mira, la máquina Enigma sobre el papel es muy resistente y es muy buena, ¿eh? Siempre cuando alguien te vende un producto criptográfico te dicen eso de si probara un millón de claves durante 20.000 millones de años y tal, no podría. Pero ahí, como todos los aparatos, tiene sus fallos. El primero, fallos matemáticos. Una de las grandes ventajas del grupo de criptoanalistas polacos y luego de Alan Turing es que se dieron cuenta de que por pura matemática podrían intentar atacar el problema, conseguir un, digamos, convertir un problema prácticamente imposible en un problema solo endiabladamente difícil. Es decir, no imposible, ya está dentro del alcance. Luego también ayudaban los fallos del enemigo. Si tú sabes qué mensaje está oculto en el código cifrado, tú puedes comparar el mensaje cifrado con el mensaje antes de cifrar, y eso te da información. De manera que si tú tienes un operador alemán, de esos vagos que siempre escriben lo mismo, que tú sabes que este tío al final siempre pone Heil Hitler, pues claro, si tú lees el mensaje cifrado y sabes que las últimas letras cifradas significan Heil Hitler, pues eso ya te da pista. Otra vez mandaban mensajes, lo que llaman dummies, ¿no? Mensajes que no significan nada, pero que se ponen para rellenar. Pues una chica, una criptógrafa, se dio cuenta que un mensaje tenía todas las letras del alfabeto menos la L. Resulta que la máquina Enigma es una máquina no recíproca, es decir, no puedes cifrar la L y convertirlo en una L. Lo que quiere decir es que si el mensaje no tiene ninguna L, es que el mensaje original tenía toda L. O sea que vas por un lado, vas por el otro, cortando, digamos, es como un muro muy alto y muy fuerte. A las malas no puedes, pero si vas roñando por aquí hace un agujerito, aquí hace otro agujerito, aquí ves que están equivocados, han puesto un ladrillo en vez de cemento y tal, con mucho esfuerzo y con mucha paciencia y mucha gente, puedes conseguirlo. Y la clave es eso, que siempre se dan el mérito a Alan Turing, a personas en particular, sí, ¿eh? ¿No? Es lo lógico, a nosotros nos gusta decir quién fue el que hizo esto, quién fue el que hizo el otro. Pero detrás de Alan Turing había un montón de genios, y después de un montón de genios había miles de personas trabajando para conseguir ese problema endiabladamente complicado, convertirlo en algo que se podría hacer.
La verdad que es apasionante todo lo que nos está contando, y es apasionante la historia de esta máquina Enigma, pues que se ha llevado muchísimas veces al cine, pero siempre destacando efectivamente la figura de Alan Turing. Profesor, ahora no tenemos Enigma, pero tenemos Pegasus, ¿no? Que vendría a ser como el Enigma 3.0, ¿no? Un sistema mucho más sofisticado. ¿Cuántas máquinas pueden existir ahora mismo en el mundo de Enigma? ¿Cuántas quedan, más o menos? No sé si cifra o aquí en España.
La máquina Enigma ya solo sirven para los museos, ¿no? No se usan, evidentemente. En España se estuvieron usando hasta los años 60, casi. ¿Cuántos puede haber? Pues 200, 300, no se sabe. La mayoría están, pues, o lo tienen los gobiernos que lo usan para enseñarlo a la gente, los museos, colecciones privadas, pero se llegaron a fabricar decenas de miles durante la guerra. Después de eso, pues muchas las destruyeron, otras no hacían falta. Y han quedado unas cuantas, pues igual que te quedan, yo sé, a lo mejor han hecho 20.000 casas de este tipo y luego quedan 7 en este museo, en este otro y en este otro.
Profesor, muy interesante todo lo que nos ha contado. Un placer tenerle hoy en la tarde de COPE.
Igualmente, ha sido un placer.
Pues estamos ya en las 5 y 19 minutos de la tarde. Vamos a continuar con más cosas, concretamente con una noticia destacada de este martes, porque esta mañana el Tribunal Constitucional había rechazado el recurso urgente presentado por Juana Rivas para evitar que su hijo de 11 años fuera entregado a su padre, a Francesco Arcuri, que es quien tiene realmente la custodia. Esa entrega iba a tener lugar en un centro de mediación de Granada, a donde había llegado Juana con su hijo, llorando porque manifestaba que no se quería ir con su padre. Había, por cierto, muchísima expectación y se han vivido momentos de mucha, mucha tensión. Y pensábamos que en un principio esa entrega se había producido, que el niño ya estaba con el padre, pero no. La titular del juzgado de primera instancia número 3 de Granada, ha acordado finalmente aplazar la entrega del menor al próximo viernes. Juan Baños, el jefe de Interior de COPE. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Esto ha sido, desde luego, una sorpresa. ¿Qué es lo que ha pasado, Juan?
Bueno, este es como el más difícil todavía. Ya comentábamos esta mañana, ¿verdad?, en redacción, el espectáculo auténtico que hemos presenciado, lamentable, con un menor de por medio. Ese pasillo que se ha hecho, esos llantos abiertos, esos gritos, dilo a la cámara, las cámaras presentes, y por ese pasillo desfilando un menor de edad. Que siempre se dice que cualquier planteamiento jurídico, en fin, en cualquier tipo de reglamento, incluso a nivel internacional, siempre cualquier decisión que se adopte sobre un menor siempre será preservando el interés siempre del menor, los derechos del menor. Bueno, en este caso yo no sé lo que se ha vulnerado, pero esta es la realidad. Hemos encontrado ese espectáculo terrible en esa entrega al padre. Bueno, pues inmediatamente después, bueno, el padre ha llegado a estar con su hijo, Francesco Arcuri, pero se ha interrumpido en lo que era el proceso de entrega en ese punto de encuentro familiar, según mis informaciones, porque entre otros el psicólogo que está presente en ese, proceso ha debido de emitir un informe contundente que ha tenido en cuenta la juez del juzgado de instrucción número 3 de Granada, quien había dispuesto que se hiciera la entrega que requería la justicia italiana, en este caso en la Corte de Apelaciones en Italia, y ha decidido que esa entrega no vale, que eso no puede ser así. Es que esta mañana, yo insisto, es que se han debido vulnerar muchos derechos de un menor de edad, porque el espectáculo ha sido terrible. Entonces se ha establecido que se va a repetir la entrega el próximo viernes 25 en un lugar y condiciones que se le señalarán una vez se le reciba informe al efecto. Es decir, da la impresión de que la juez ahora no va a hacer público ese lugar, va a evitar el espectáculo, la emisión en directo, por así decir, de algo tan íntimo como es este lance entre dos padres en torno a su hijo de 11 años. Y entonces, entre otras cosas y otras observaciones, dice aquí la juez, por ejemplo, en esta providencia, se hará, dice, que en cumplimiento de la resolución dictada por el Tribunal de Apelación de Cagliari, en esta no se debe emplear en la entrega del menor ningún tipo de fuerza física o coacción, y además se habla de que tiene que preservar el interés del menor y sin sometimiento del mismo a exposiciones innecesarias para su beneficio.
Bueno, es exposición decir, todas, porque eso estaba lleno de medios de comunicación. Si es verdad que su imagen no ha salido porque se ha pixelado en las fotografías que yo he estado viendo en algunos medios, pero se ha escuchado al niño decir que no quería ir con su padre, que si se iba, que le iba a matar.
Claro,
y ese niño además ha estado completamente expuesto,
y
Juan.
Y una persona adulta del entorno de la madre alentándole, dilo, grítalo, dilo aquí, que lo oigan. Y entonces, bueno, una auténtica barbaridad. En el proceso tan delicado en el que estábamos viendo y viviendo, lamentablemente, viendo y viviendo a través de la televisión, de la radio, de todos los medios, es terrible. Por lo tanto, la juez ha ordenado una vista para mañana mismo, el 23 de julio, a las 10 horas, con los representantes procesales de cada una de las partes, para efectuar los requerimientos correspondientes en orden a propiciar el cumplimiento activo de la resolución dictada.
Es decir,
que le va a leer a cada uno la cartilla de lo que tiene que hacerse y lo que no se puede hacer en esa entrega, y se va a repetir la entrega en tiempo y forma acorde a lo que yo me imagino dictamine la ley y, por supuesto, preserve el interés superior del menor.
Pero la entrega se va a producir,
sí,
porque
el Constitucional
había rechazado el recurso de la madre para paralizar esa entrega.
Esto no afecta en nada a lo que es la decisión tomada por el juzgado número 3 de instrucción, que es el mismo que ahora dicta esta providencia, que ha sido también ratificado por la Audiencia Provincial de Granada ayer mismo, y que el Tribunal Constitucional, como tú decías antes, ha venido a decir en su respuesta hoy al recurso que se haya planteado que no es su momento. Ahora no le toca hablar al Tribunal Constitucional. Porque, entre otras cosas, el procedimiento sigue por la vía ordinaria en manos de la Audiencia Provincial de Granada, que se ha pronunciado solo sobre un aspecto, que se debe de ejecutar la entrega, pero no todavía sobre la causa general, que la sigue todavía entendiendo de ella. Por lo tanto, mientras que no termine el procedimiento ordinario, el Tribunal Constitucional, que ya pensamos aquí todos con esto de los ser y demás, que la Constitución puede pronunciarse como un tribunal más. No, perdone usted, no está para eso el Tribunal Constitucional. Entonces, estamos en la vía ordinaria de la justicia. Y, por lo tanto, la entrega se va a ejecutar, que la ha pedido un juzgado, en este caso la Corte de Apelación del Tribunal
Italiana.
de Apelaciones de Cagliari. Y, además, la Fiscalía, la Audiencia Provincial de Granada, lo que viene a decir es que, por un respeto mínimo de confianza entre órganos judiciales de países distintos, amigos y socios, que menos que respetar la decisión del órgano judicial, que es el competente en esta materia, porque allí reside el niño, David, 11 años, reside en Italia. Tienen que ser los juzgados italianos quien dictaminen y decidan. Y después ya veremos. Tiene que ser, por tanto, la justicia italiana, donde además, como ya hemos contado otras veces, el padre tiene ahora pendiente un juicio por presunto
malos. Eso te iba a decir, porque claro, esta entrega se tiene que producir porque ahora mismo es el padre que reside en Italia el que tiene la custodia. Es verdad que el matrimonio tiene dos hijos, el mayor ya tiene 19 años, el padre tenía la custodia de los dos hijos. Después de varios procesos judiciales, después de todo lo que sabemos de la historia de Juana Rivas, que se llevó a los niños, que fue condenada, que luego fue indultada. Pero ahora mismo la custodia de los dos hijos del matrimonio la tenía el padre. ¿Qué sucede? Que el hijo mayor ya es mayor de edad. Tiene 19 años y ha elegido venirse a España para residir con la madre. Pero el pequeño, que tiene 11 años, pues tiene que permanecer con el padre porque, como decimos, es el que tiene la custodia. Pero es verdad también que ese padre tiene un juicio pendiente en Italia que va a tener lugar en septiembre por presunto maltrato habitual físico y psicológico a sus hijos. Me llama la atención muchísimas cosas de todo esto, Juan. Que con este juicio pendiente él mantenga la custodia de su hijo menor.
Claro, es lo que dice la defensa de Juana. Es decir, ¿cómo va a ser que va a ir al juicio la víctima del supuesto maltrato de la mano del supuesto maltratador? ¿Cómo va a sacudir? Esta escena es incompatible con la lógica más elemental, dice la defensa de Juana Rivas. Pero bien es cierto que la justicia italiana no ha dictaminado ningún tipo de medida cautelar respecto al padre. Mantiene efectivamente la tutela del menor.
La mantiene, no se la ha retirado, claro.
Vive con él en su domicilio. Pero es que este crío tiene una monitorización semanal de su relación con el padre.
¿Cómo está
el niño?
Es que tiene,
como en dos ocasiones, se le revisa por parte de él, el asistente social, por parte de psicólogo, por parte de asistente judicial. Es decir, por cierto, es también un dato. Cuando estuvo en España, él vino para un permiso de 10 días en Navidad, el crío, y tenía que volver, por orden de la justicia italiana. Se interrumpe esa dinámica porque el niño declara en España que está siendo víctima de auténticas barbaridades salvajadas por parte de su padre. Hay una declaración en sede judicial y así lo hace constar. Pero, oye, la madre durante ese tiempo cortó las relaciones del crío con todo su mundo en Italia. Por supuesto, al padre no le ponía el teléfono al niño. Es decir, hay un enconamiento entre el padre y la madre y el padre, que intoxica, infecta cualquier posible entendimiento mínimamente sensato sobre un hijo menor de edad. Lo infecta todo. Es que entonces, claro, ¿cómo se entiende que ahora hay un juicio de malos tratos? Oye usted, hay decenas de denuncias también antes por parte de Juana contra el padre, que ya se han resuelto negativamente para el padre. Esto es una realidad. Pero es que hay anteriormente varias denuncias por parte de alguna jueza que tuvo bastante protagonismo en esto en España, por parte de Juana, que también eran rechazadas de malos tratos del padre hacia ella. Es decir, hay un enconamiento, insisto, por todas las partes, que lleva a romper cualquier lógica y cualquier sensatez de razonabilidad. Y en medio están los críos. Lo cierto es que el hermano mayor, que está con la madre, esta mañana ha sido pieza muy activa a la hora de esa actuación también por parte de la criatura, del crío. Y bueno, hay una sentencia en Italia que dice que el hermano mayor, que está con la madre, era el elemento disruptor entre el crío y el padre, entre el hermano y el padre. Es un poco el que va asesorando al pequeño. Es decir, ¿quién sabe? Lo cierto es que son ya comportamientos muy viciados, fruto de una relación absolutamente desnortada, fuera del hogar, entre el padre y la madre. Es decir, esto no tiene ninguna lógica. Y las criaturas pues están un poco reflejando también ese comportamiento, lamentablemente.
Pues más allá de las disputas legales entre los padres, aquí lo que preocupan son los hijos, que han quedado expuestos a una prolongada batalla pública y judicial que afecta desde luego a su estabilidad emocional y a su derecho también a una infancia segura. El viernes vamos a ver qué pasa, si se produce esa entrega que se tenía que haber producido esta mañana.
Se va a producir. Lo que pasa es, esperemos que sea en otras condiciones. Lo doy impresentable.
Gracias, Juan Baño.
Gracias a ti.
Bueno, vaya historia de la que seguiremos hablando y no sé cuántos años además llevamos hablando de este tema de Juana Rivas, de su ex marido Francesco Arcuri y de sus hijos, que son los que al final, los que verdaderamente preocupan porque pagarán las consecuencias de la mala relación que tienen los padres. Rosa Rosado, que estamos hablando también de las cosas que se les dan bien a nuestros hijos, que Hombre. Nos ganan en todo lo que tiene que ver con la tecnología, desde luego, pero tienen otras muchas habilidades.
Sí, sí, no solamente lo tecnológico, en la cocina, cuidando las plantas, hemos visto también cómo cuidan las mascotas, pero fíjate, Pilar, que te salga una niña resolutiva, eso está fenomenal.
Buenas tardes, pues mi hija hace muchísimo mejor que yo el ser súper resolutiva, o sea, las becas desde que empezó prácticamente la ESO, bachiller, todo esto, es ella la que me decía, mamá, se hace así, el matricularse en la universidad, yo quería acompañarla y me dijo que no, que iba ella sola, que no le hacía falta que fuera yo. Se me calaba, vamos. Encantada de que sea tan resolutiva.
Oye, qué bien, ¿eh? Qué gusto.
Pues sí, le va a ir muy bien en la vida siendo tan resolutiva a la hija de esta oyente, sin duda. Fíjate, Carlos de Salamanca está alucinado con el oído musical de su hija y desde luego yo también, ¿eh?
Tiene ahora 4 años, pero ya con 7 meses, pues como que se puso a tararear La vida es bella tocada a piano y violín. Es que tenía que ser concretamente esas. Bueno, pues ya con 3 añitos, pues sus músicas favoritas para dormir: Paco de Lucía, Entre dos aguas, la versión de 1976 tocada en Televisión Española. No le pongas ninguna otra versión de Paco de Lucía posterior o anterior, porque te dice que no, que esa no le gusta. Yo no tengo ese oído, vamos, ni por asomo. Con 7 meses identificaba las canciones y no sabía ni hablar. Y una pasada.
¿Cómo te quedas? Impresionante, ¿eh?
Fíjate.
Pues sí, sí, sí. Unos tienen la suerte de tener un oído privilegiado y otros, pues fíjate, esta tarde también nos están enseñando, por ejemplo, a hacer unas buenas croquetas, como es el caso de Javier.
Pues es un hacha haciendo masa de croquetas, con muchísima cebolla, muy picadita, y a mano, efectivamente, venga a dar vueltecitas con la harina tostadita y tal. Pero el truco, según él, es que la leche la infusiona con huesos de jamón. Es un hacha. Además, la besamel muy ligera. Buenísimo. Gracias, vale. Javier.
Pues esa es la virtud de Javier y estamos hablando pues de esas cosas que hacen tus hijos mejor que tú. O, por ejemplo, que nos cuentes lo último que te ha tenido que enseñar tu hijo, tu nieto, tu sobrino en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, porque esto le puede pasar, por ejemplo, pues mira, a tu sobrino, que se compre un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. Vamos, que le tienen contento. Pues que se vaya a la Mutua, y es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde hay alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Yo escribo para derribar el muro de la propaganda frente a las versiones oficiales que nos tratan de imponer los poderosos. Frente al pensamiento inerte, estabulado, alzar la voz de la disidencia. Soy Juan Manuel de Prada y escribo en ABC.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos asesinatos, un violín que desaparece sin dejar rastro, una investigación que despierta secretos del pasado, el misterio del último Stradivarius, de Alejandro Roemers, Editorial Planeta.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues ¿qué compra ni qué compro? Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Rebel.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes. De
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hey, ¿hace cuánto que estás con el celular ahí? ¿Por qué no salís afuera a tomar un poco de aire? ¿Puedes practicar alguna acrobacia por ahí? ¿O simplemente estar con tus amigos?
Si has reconocido este vídeo, es que pasas demasiado tiempo en TikTok, porque es el vídeo que te lanza la propia aplicación cuando la usas más de 100 minutos al día. Algo que no es muy difícil por su poder de enganche debido al scroll infinito, esa acción de ir pasando vídeos, así vídeos y otros vídeos y más vídeos y más vídeos con el dedo, una acción que no termina nunca.
Consejos e información que tienes que saber si te quieres teñir el pelo de este tono cereza.
Yo creo que yo me cuido y cogiendo...
Te admiro no solo profesionalmente, sino
estos son los vídeos que le han ido apareciendo a una compañera del programa en un momento en el que ha accedido a TikTok y ha ido, pues eso, pasando con el dedo, haciendo ese scroll infinito. Ha grabado esto, pero vamos, te puedes tirar el día entero viendo estos vídeos cortos y casi sin darte cuenta de que estás ahí atrapado. El scroll infinito lo creó el ingeniero Arthur Raskin en 2006, pero por aquel entonces no era consciente del peligro que suponía. De hecho, años después, en 2018, en una entrevista en la BBC, dijo que lamentaba los efectos de su invento, ese scroll infinito, al que comparó con la cocaína por su alto nivel de adicción. Nuestro cerebro está diseñado para buscar recompensas. Cuando encontramos algo que nos satisface, que nos agrada, nuestro cuerpo libera dopamina, un neurotransmisor que nos hace sentir placer y satisfacción. Pues cada vez que deslizamos el dedo hacia abajo en TikTok, estamos generando precisamente una pequeña dosis de dopamina. Y esto te mete en un bucle del que a veces es complicado salir. Es decir, es muy sencillo volverse adicto y más aún si eres joven. Aquí en España, la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Abierta de Cataluña han elaborado un estudio que señala que uno de cada 5 jóvenes en nuestro país pasan más de 2 horas al día dentro de TikTok. Leire, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola.
Leire, ¿es tu caso? Bueno, hay que decir que tú tienes 20 años. ¿Cuánto tiempo pasas en TikTok?
Más de 2 horas o así, 3, 4, depende también del día, pero normalmente bastantes.
Es bastante tiempo. Sí. ¿Te sale el vídeo este que decíamos al inicio que te dice, oye, que llevas un buen rato ya en esto, aquí, en esta aplicación metida?
Sí, te avisa.
¿Y tú sigues?
Yo es que como paso del vídeo.
Directamente.
Claro, y me sale otro de moda o lo que sea y ya me centro otra vez, sigo y vuelvo.
Y fíjate, ¿tú eres consciente del tiempo que pasas todos los días? Lo que estás diciendo, 2, 3, hasta 4 horas al día.
No, normalmente no. Yo me meto, quiero ver algún vídeo o busco alguna cosa para mi carrera o de moda o algo para hacer en Madrid y ya empiezo a enlazar y te das cuenta y has perdido muchísimo tiempo.
O sea que en ese momento no eres consciente, pero a lo mejor cuando miras el reloj y tienes que hacer otra cosa, dices, me ha pasado o me acuesto más tarde quizá.
Sí,
porque
sí,
estoy...
te das cuenta de que te ibas a meter 15 minutos o así y llevas una hora perdiendo el tiempo ahí.
O sea que atrapa, yo es que apenas conozco TikTok, sí es verdad que me manejo un poquito en Instagram, tampoco soy muy de redes sociales, pero claro, tenemos edades muy diferentes. Leire, ¿los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales y en este caso esta plataforma, TikTok?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación y lo vamos comparando y a veces pues depende de si alguna tiene que estudiar o no, pues se me nota mucho la diferencia.
¿Qué te dicen tus padres cuando te ven con el teléfono y a lo mejor que estás perdiendo demasiado tiempo?
Nada, mis padres que aproveche, que lea, que haga deporte, que me vaya a dar un paseo con mis amigas o darme un paseo conmigo misma o incluso que solo escuche música pero que no esté viendo, perdiendo mi tiempo en esa plataforma.
Bueno, es lo que decimos todos los padres, ¿no? A nuestros hijos que son adolescentes o que son jóvenes como tú, pero sí es verdad que nosotros lo vemos desde otra perspectiva, porque cuando teníamos vuestra edad es que no teníamos estos inputs, ¿no? No teníamos esta aplicación o esta red social que es tan atractiva, pero al mismo tiempo, como estamos contando, tan, tan adictiva. Quédate con nosotros, Leire, porque vamos a hablar con Mar Muñoz, que es psicóloga en el centro TAP, Tratamiento Avanzado Psicológico. Mar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has escuchado al aire, ¿verdad?
Sí, lo he escuchado.
Bueno, me imagino, Mar, que no te sorprende lo que nos ha contado, porque prácticamente todos los jóvenes pues hacen el mismo uso de TikTok, ¿no?
Efectivamente, y ya no solo con TikTok, sino con todas las redes sociales, pues sí es cierto que está habiendo pues un uso excesivo, ¿no? Incluso algunas personas diríamos que podrían estar en una adicción comportamental.
¿Y por qué en el caso de TikTok, que es la red social en la que hoy estamos poniendo el foco, por qué es tan adictiva? ¿Qué papel juega ese scroll infinito, lo de estar con el dedo pasando vídeos y más vídeos y más vídeos?
Hombre, el mecanismo de TikTok es adictivo debido a una combinación de factores psicológicos junto con el diseño de la propia red social, ¿no? Que activan los centros de recompensa, como decías tú, de dopamina en el cerebro. ¿Qué ocurre con TikTok que a lo mejor la puede hacer de un mayor riesgo comparado con otras redes sociales? Que son vídeos muy cortos, o sea, estamos hablando de vídeos de 15 a 60 segundos, que además no tienen un fin, es como cuando te estás viendo una serie que acaba, sino que podría estar horas y horas y no hay un fin a ese scroll infinito, ¿no? Además, los estímulos de los vídeos son multisensoriales, o sea, se combina música, efectos visuales, cambios rápidos que captan muchísimo la atención, no es como cuando estás viendo una serie que a lo mejor es algo más lento, más pausado, ¿no? Estos son vídeos cortos con muchísimos estímulos dentro. Y además añadimos, y lo más importante, que es cómo funciona el algoritmo, analiza el comportamiento del usuario, es decir, analiza a qué contenido le está dando la persona me gusta, qué tiempo de visualización está utilizando en cada vídeo, qué tipo de comentarios tanto recibe como pone, lo que hace que el contenido que visualicemos sea altamente relevante para nosotros y nos proporcione en 15-60 segundos una gratificación inmediata. Teniendo en cuenta que estamos en una sociedad que buscamos todo el rato esa recompensa inmediata, esa gratificación, pues esto es un peligro, porque en un segundo podemos literalmente evadirnos de nuestra realidad y buscar una recompensa tan solo abriendo nuestro teléfono móvil. Porque si a lo mejor pudiéramos acceder solo a TikTok con nuestro ordenador, quizás sería algo más costoso, pero es que podemos acceder simplemente sacando nuestro teléfono móvil. Entonces se juntan los vídeos cortos junto a la fácil accesibilidad con cómo funciona el organismo y entonces se libera de una manera muy rápida esa dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que está asociado con el placer y la recompensa. Entonces cada vídeo que nos gusta o entretiene activa esa liberación de dopamina que facilita que nos enganchemos. Uh-huh. Y sí es cierto que se pone el foco en los adolescentes, ¿no? Y bueno, incluso en niños, porque cada vez el uso es más temprano, pero esto le podría pasar perfectamente a una persona adulta y podríamos estar hablando de una adicción comportamental.
Además, sí, que siempre ponemos, si es verdad, decimos los jóvenes y tal, sí. Pero que hay adultos también enganchados totalmente a las redes sociales y al móvil en general.
Efectivamente. También se junta, o sea, eso sí es cierto, en la adolescencia es una etapa en la que es un factor de riesgo en general para caer en cualquier tipo de adicción relacionada con la validación externa. ¿Por qué saco este tema? Porque en realidad TikTok es una red social como cualquier otra, aunque no interactuemos tanto con otra gente. Entonces, con los likes y comentarios, si por ejemplo un adolescente sube vídeos y recibe un montón de likes y comentarios, se genera esa sensación de validación social que refuerza que esa persona pase más tiempo usando la aplicación y empieza a subir más vídeos porque, oye, está recibiendo una validación social por subirlos, que tarda nada a lo mejor en hacer un vídeo. Y es una etapa en la que se valora muchísimo esa opinión externa, esa validación externa, ese gustar a los demás. Si a cualquier etapa, en cualquier etapa es importante, pues más aún en la adolescencia, que queremos gustar a nuestros iguales al final ahora, y lograr esa conexión emocional.
Sí, ahora que hablas, Mar, precisamente de esa validación externa que se busca también a través de las redes sociales, Leire, ¿tú usas filtros cuando te utilizas TikTok, haces un vídeo o alguna fotografía?
Me da vergüenza admitirlo, pero sí.
¿Alguna vez utilizas esos filtros?
Sí, porque dentro de lo que cabe te hace verte mejor a ti misma, aunque no sea la realidad pura.
Claro, porque esto también es peligroso, Mar. Aquí hay una distorsión absoluta de la realidad, con todos esos filtros que son tan habituales, no solamente en TikTok, también en Instagram.
Claro, efectivamente lo que ocurre es que acabamos idealizando las vidas ajenas, ¿no? Porque las redes sociales no es solo que solo se vea una parte de la realidad de las personas, sino que encima esa realidad que se ve muchas veces es falsa, porque tú puedes estar viendo una cara y a lo mejor esa cara lleva filtro, incluso ya se ha maquillado previamente al vídeo, entonces estamos idealizando esas vidas ajenas y empezamos a compararnos socialmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto puede tener un impacto en la autoestima de la persona, generándole sentimientos de inferioridad, porque a lo mejor no te ves suficientemente guapa, suficientemente ida comparado con otras personas que aparecen en TikTok, y verdaderamente es porque solo nos estamos comparando con una parte del contexto de esa persona, no con su yo en su totalidad, digamos, ¿no?
Bueno, TikTok ha anunciado precisamente restricciones en el uso de los filtros de belleza a los menores de 18 años, que yo creo que es algo que está muy bien. Bueno, y tengo que decir que Leire nos ha confesado que está muy bien, se está abriendo aquí. Decía, me da cierta vergüenza, pero sí, alguna vez utilizo filtro. Es que no lo necesitas, Leire, es que eres guapísima, es que eres súper joven, no necesitas ningún tipo de filtro. Pero ¿eres consciente cuando entras en TikTok de que la realidad que nos vende esta red social está totalmente idealizada, que el mundo no es tan bonito como aparece en el teléfono móvil?
Sí, yo creo que dentro de lo que cabe, obviamente no lo pienso en mi día a día cuando utilizo la red social, pero luego lo pienso y sé que puede ser que solo esté haciendo el vídeo para tener más seguidores o lo que sea y que sea totalmente diferente su realidad.
Pero fíjate lo que estás diciendo, que no eres consciente de eso mientras estás utilizando la red social, tampoco del tiempo que pasas en la red social. Es decir, que al final, mientras estás ahí, están casi casi mar como obnubilados, ¿no?
Sí, es como una burbuja.
Sí, efectivamente no eres consciente, o sea, ocurre un poco como si estás en una casa de apuestas que no tiene ventanas y entonces no eres consciente que pasa el tiempo, pues esto es exactamente igual. De hecho, no sé si con TikTok exactamente pasa esto, pero con algunas redes sociales no te aparece ni siquiera la hora, entonces tú pierdes la consciencia del tiempo.
¿Qué problemas puede conllevar el uso desmesurado, el pasar muchas horas un día y otro de TikTok? Uno de ellos es la dificultad de gestionar la frustración.
Sí, efectivamente. O sea, tiene un gran impacto en la salud mental porque puede derivar incluso en una adicción, lo que implica que dediques un tiempo excesivo, no te dediques a lo mejor a tus tareas cotidianas, o sea, puede llegar a limitar tu funcionamiento cotidiano. Pero ya incluso, aunque no estemos hablando de una adicción, como bien comentas, puede tener un impacto en la salud mental, como por ejemplo afectando a la frustración. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados con las redes sociales a obtener esta gratificación inmediata y es que la vida real no funciona así. Entonces, a lo mejor un niño, por ejemplo, que todavía no tiene el lóbulo frontal suficientemente desarrollado, está acostumbrándose a obtener esa gratificación inmediata y la vida real no la consigue. ¿Y qué le va a generar esto al niño? Que rápidamente se va a frustrar. Entonces, es muy probable que afecte a su impaciencia, a su tolerancia a la frustración y a su tolerancia en general a las emociones, porque en las redes sociales nos evadimos de nuestras emociones, nos evadimos de nuestra realidad y estamos como una burbuja. Y hablando de esto también entraña otros riesgos, ¿no? O sea, además de la tolerancia a la frustración, como puede ser la desinformación, ¿no? O sea, se difunden rápidamente mentiras, fake news. O sea, una mentira en internet se difunde 6 veces más rápido que una realidad.
Eso lo intentas controlar, Leire, la desinformación, los bulos. ¿Eres consciente cuando te llega una información y dices, uy, esto es sospechoso, voy a intentar contrastarlo por otros medios?
Sí, yo creo que ya de eso sí que soy más consciente y si quiero enterarme de algo suelo buscar más información porque sé que ahora mismo es muy fácil, como dice ella, pues ocultar la verdad.
Mar, de todas formas, las redes sociales tienen que tener cosas buenas. Vamos a decir algo bueno de las redes sociales.
Sí, efectivamente, en muchas ocasiones si se hace un buen uso, o sea, yo creo que ahí también radica la cuestión, ¿no? O sea, se puede hacer un buen uso, por ejemplo, hay activistas a lo mejor que están pues intentando promover la aceptación corporal o hay a lo mejor contenido que simplemente trata de curiosidades de la historia, que puedes aprender historia con TikTok. O sea, también tiene sus beneficios, ¿no? El tema es educar, sobre todo a los menores, también a los adultos evidentemente, pero educar qué es un buen uso. O sea, a lo mejor que tú estés siguiendo cuentas de cómo autolesionarte, pues evidentemente no va a tener un impacto positivo para tu salud mental. Pero oye, que estés siguiendo cuentas de curiosidades de la historia, qué visitar en Granada, o incluso, pues como comentaba, cuentas que favorezcan que tengas una mayor aceptación corporal y no cuentas que favorezcan que tengas un mayor riesgo de tener un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, la clave no es solo cuánto tiempo utilices la aplicación, sino también cómo la estás utilizando y para qué la estás utilizando.
Bueno, la clave al final es que nosotros controlemos la aplicación y no la aplicación a nosotros. Mar Muñoz, psicóloga en el Centro TAP. Mar, muy amable, gracias por atendernos esta tarde.
Nada, gracias a vosotros.
Y Leire, muchísimas gracias también por acompañarnos. Te lo agradezco mucho, tu testimonio, porque has sido además muy, muy honesta. Has venido aquí y nos has contado, bueno, pues lo que pasa también, ¿no? La realidad que tenéis muchos jóvenes, que es que usáis mucho las redes sociales. Pero bueno, hay que tener también, hay que tomar conciencia también de todo ello. Gracias, Leire.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues nos lo contaba Leire y es así, efectivamente, nuestros jóvenes utilizan mucho las redes sociales, pero esto significa también que nuestros jóvenes dominan mucho mejor que nosotros la tecnología. Esto es así, Rosa Rosado.
Efectivamente, pero no solamente nos llevan la delantera y nos dan mil vueltas en lo tecnológico, sino en muchas otras cosas. Mira, Pilar tiene un hijo de 11 años y mira qué habilidad tiene Yago.
Hola, mi hijo hace muchas cosas mejor que yo, sobre todo temas informáticos. Pero para destacar algo entrañable y rememorando a mi madre cuando cosía, os diré que mi hijo es capaz de enhebrar agujas a toda pastilla cada vez que necesito coser algo. Y Lorenzo Caprile se quedaría ojiplático. Gracias, Yago. ¡Mua!
Ojiplático, Lorenzo Caprile, viendo cómo enhebra.
Ojiplático, vamos, diciendo, pero este niño, qué máquina. También te digo que, claro, con esa edad se ve mucho mejor, Ya, cuando vas cumpliendo, cuando empieza la presbicia, ya Rosa Rosado, lo de enhebrar agujas se va complicando.
Claro, pero con 11 años no tienes ese problema.
Hombre, y además, no sabes lo que es.
Claro, y los genes de la abuela están ahí, así que fíjate qué bien le va a ir a Yago con esto de la costura. ¿Quién sabe? Bueno, hay esos pequeños mini chef que tenemos en casa.
Hola, buenas tardes, gentes. Pues a mi hijo le enseñé a hacer la masa de la pizza y resulta que ahora soy yo la que le pregunto las medidas para hacerla, porque resulta que la ha ido mejorando la masa a mano, arreglando la masa a su gusto y resulta que al final le sale fenomenal la masa de la pizza. Se la hace muchas veces, no quiere que se haya hecho, sino que él lo hace todo él y la verdad es que le sale estupendo. Yo lo único que he conseguido ha sido decirle que he hecho un poco de sémola de trigo para que quede un poquito más crujiente y eso parece que le ha gustado, pero él es el dueño y señor de la pizza en casa. Un beso.
Y luego no le digas nada. Oye, no.
Qué bueno, qué bueno. Oye, está muy bien, ¿eh? Sí, que empiecen a cocinar desde jovencitos. Y luego, fíjate, todos estos, los chavales, ¿no? Que participan en MasterChef y demás, es que nos dan también 100.000 vueltas. Yo a veces me sorprendo, ¿no? Cuando les veo tan pequeños, hombre, que tienen que necesitar una banqueta o un escalón para poder subirse y llegar a la encimera, verles con esa destreza, además, en la cocina.
Desde luego que sí. Y suele pasar que al final nos pasan por la izquierda y por la derecha. Cuando les enseñas algo en casa, al final acaban siendo mejores que tú, que bueno, eso es una suerte también, ¿no? Y en esta otra casa, ¿quién es el rey del mando de la tele? Pues el niño, sin duda.
Mi hijo sabe mejor que yo manejar el mando de la tele. Aprendió antes que yo y me enseñó cómo hacerlo. Y su agilidad es mayor que la mía. Pero además sabe patinar, cosa que yo en la vida he aprendido a patinar en patines en línea. Y luego mi marido la apoda al Fenicio por su arte en la negociación, pero ahí estoy yo haciendo un esfuerzo por mejorar mi capacidad negociadora y estar a la altura de él para tenerlo metido en cintura, claro está.
¡Qué difícil lo tiene!
El Fenicio es buenísimo.
Sí, un niño con el arte en la negociación y estás tú ahí aprendiendo a marchas forzadas para ver que no se te acabe subiendo a la chepa, como se suele decir, ¿no? Que bueno, el arte en la negociación. Bueno, esta es Mónica.
Hola, gente. Lo que hace mejor una de mis hijas, bueno, las dos, es esquiar. Cuando eran pequeñas yo iba adelante para que no se cayeran y guiando detrás mi marido para recogerlas. Y desde bien pequeñitas, con 7 años, me dijo mi hija: mamá, me bajo la quebrantahuesos, que es una negra. Tú espérame aquí abajo, no te preocupes, que enseguida estoy aquí. Y efectivamente enseguida estaba ahí bajando como los ángeles. Así que no hay nada como aprender de niños para hacer las cosas bien y sin miedos.
Eso es. Sí, es verdad, si es que no saben lo que es el miedo, son mucho más valientes porque no tienen temor a casi nada y fíjate, se enfrentan a una pista negra y la bajan mucho mejor que en este caso su mamá.
Claro, porque lo han visto desde niños. Y claro, van aprendiendo con el tiempo y al final nos superan en todo. Y es que, fíjate, hasta con 6 años ya nos están enseñando cosas.
Buenas tardes, gente. Sí, hay cosas que todavía me cuestan mucho hacer, pero hay una que no sabía y mi nieto de 6 años me ha enseñado. Como, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, mandar un audio de voz y simplemente, pues nada, darle al botoncito hacia arriba y no tengo que tener apretado. Lo voy a hacerlo un día. Digo, ¿qué haces? ¿Que me estropeas el móvil? Dice, no, ya listo, se hace así. Digo, a ver, enséñame. Y he aprendido con él. Pues la verdad es que es un lince. Pero es que la IA se ha quedado muy atrasada. Bueno, no pasa nada. Yo sé hacer otras cosas. Las dos gente de sitios y buen mal.
Bueno, pues la Yaya le enseñará al niño otras cosas. Eso está bien. Y sobre todo ver a un niño tocando un instrumento, oye, pues que es una gozada, sin duda.
Buenas tardes a la gente. Yo soy un apasionado de la música, es algo que me flipa la música. Y yo pues a mis sobrinos, no a todos, incluso a mis hijos, pues yo siempre mira la música hay que disfrutarla y tal. Para mi sobrino con 10 años hay que escucharlo tocando el saxofón, es espectacular. Y él me dice, Tomatito, toca el saxofón, eso es imposible que suene. Y el niño, vaya, a mí me alegra el corazón escucharlo. Hasta luego, un beso a todos.
No me extraña. Hay más un instrumento tan bonito como es el saxo y tan difícil de tocar. Pues ahí tienes al niño con esa destreza. Y bueno, estamos viendo esta tarde que la tecnología, por supuesto, no está reñida con la cocina de ninguna forma.
Buenas tardes a la gente. Pues mi hijo es un manita con los teléfonos, con el ordenador, con las televisiones, con todas esas cosas que a mí no se me dan. Y también haciendo salmorejo. ¡Uf! El mejor salmorejo del mundo. Hace, con los chicos que... Venga, un beso para todos.
¡Qué bueno, qué bueno!
Oye, pues un poquito de salmorejo a estas horas de la tarde, Pilar, para refrescarnos un poco, no te digo yo que no, ¿eh?
Bueno, me lo digas a mí, que mientras hablaba contigo me he salido del estudio, me he venido hasta el Retiro, que está, se lo cuento a los oyentes, está muy cerquita de la radio de COPE y hace calor, afortunadamente no tantísimo calor como hemos tenido estos días atrás, pero hace calor hoy. Y estamos aquí porque vamos a hablar en nada de árboles y de clima. Y también seguiremos escuchando a los oyentes, Rosa.
Sí, en el 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en arroba La Tarde Cope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar, dos autos judiciales fundamentalmente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez continúa su gira de 3 días por el Cono Sur. Hace unos minutos desde Montevideo, el presidente del gobierno ha reivindicado que la